En Neo FM comienza Puerta Abierta, un programa educativo dirigido a los padres, a los educadores y en un modo muy especial a los niños y niñas. Presentado por Dolores Díaz.
Temas que traemos a Puerta Abierta, pues nos lo sugiere la propia actualidad. Y nosotros, si lo entendemos educativo, pues lo ponemos siempre a disposición de los oyentes. Otras veces son personas afectadas por una situación dentro de los centros educativos, las que nos brindan la ocasión de sacarlo al exterior para conocer las causas o las posibles soluciones que pueda tener el problema. Y en otras muchas ocasiones, los temas de los que hablamos están directamente relacionados con la educación y la escuela. Y por ello es ineludible abrirle la puerta de este programa una, dos, tres o todas las veces que se necesite. Es el caso del alumnado con altas capacidades. Este alumnado no es tan fácil de reconocer como el alumnado con algún tipo de discapacidad. Es por eso que son necesarios muchos cursos de formación, encuentros, literatura o programas de radio como este para estar atento a los rasgos que pueden evidenciar esas altas capacidades y nos permiten hacer programaciones adaptadas para ellos. ¿Es una suerte nacer con altas capacidades? ¿Es un problema en los centros educativos? ¿Qué número de alumnados se nos escapa sin que lo sepamos? ¿Pueden ellos reconocer esa condición que tienen especial? ¿Qué puede hacer la escuela o las administraciones educativas para no desaprovechar el talento o las capacidades intelectuales de tantos niños y niñas? Esta tarde, Puerta Abierta abre a las altas capacidades. Para poder tener una conversación con gente que sabe de lo que están hablando, de las altas capacidades, tenemos en el estudio a tres invitados. En primer lugar, quiero presentar a Guiomar García Fernández. Guiomar es maestra en el Colegio Calderón de la Barca de Sevilla. Muy buenas tardes, Guiomar. ¿Qué tal estás?
Bien, aquí de visita.
Tú estuviste aquí en Puerta Abierta ya hace un poquito de tiempo, pero me alegra de que hayas venido, ¿eh?
Sí,
de nuevo.
Repito.
Está muy bien. Hoy, cuando estuviste, creo que hablábamos ya hace bastante tiempo, pero me parece recordar que era sobre la dislexia. Pero en cambio hoy venimos a hablar y vienes a hablar de las altas capacidades según tú las estás percibiendo en tu centro, ¿no es así?
Claro, porque lo que intentamos es darle luz al alumnado que son los olvidados del sistema educativo. Uh-huh. Están ahí apartados y no sé si es porque se piensan que pueden tirar adelante solo o no hay necesidad. Siempre cuando se evalúa al alumnado, como hay tanta masificación, pues son los que se dejan para el final, cuando yo pienso que debe ser al contrario. Porque es que un alumno con altas capacidades puede tener desde depresiones, sentirse aislado, socialmente tener montones de problemas y dificultades y sufrir muchísimo.
Bueno, entonces, de eso vamos a hablar esta tarde, a ver si somos capaces de hacer esa fotografía, ese esquema de estos niños y niñas que de los que tú estás ahora mismo ya haciéndonos un perfil, ¿no? También está con nosotros Teresa Fernández Reyes. Teresa es la directora del Centro Cádiz. Muy buenas tardes, Teresa, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Dolores, muy bien, encantada de estar aquí de nuevo y poder compartir este ratito que siempre hace falta. Y como dice Guiomar, y seguro que va a decir Alberto, aportando a darle luz, como dice ella, a darle visibilidad a un alumnado que se dan por hecho muchas cosas, pero que hace falta hacer muchísimas otras para que realmente pues estén adaptados y estén atendidos.
Tú eres la directora del Centro Cádiz. Dino, un poco sí. Brevemente, pero sí para que los oyentes conozcan el Centro Cádiz.
Sí.
Cádiz.
Con no, ese de Sevilla. No, nada de aunque soy gaditana, pero con ese de Sevilla.
No tenemos la Z, pero tenemos la S. Sí. ¿A qué se dedica?
Sí, mira, el Centro Cádiz, la coletilla que ponemos un poco por explicar lo que es, le denominamos Centro Promotor del Talento y de las Altas Capacidades. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo va desde la detección y la evaluación de este alumnado, porque vengan a través de familias que tengan esa inquietud, ¿no?, esas ganas de saber, vengan orientados por los centros educativos. Bueno, muchas veces sí que es verdad que tenemos un poco de atasco en la administración y es una forma de, bueno, pues de evaluar de manera rápida, ¿no?, eficaz, una valoración profunda, y a partir de ahí empezar a entender. Para las familias es un empezar a comprender cómo son sus hijos, qué características tienen, qué es lo que les hace falta a nivel personal, educativo, emocional, social. Y después tenemos otra parte muy importante de intervención. En el centro realizamos por las tardes programas de enriquecimiento, les llamamos de enriquecimiento cognitivo, emocional y social, porque son esas tres patas, digamos, fundamentales para poder atender bien en su totalidad o de manera integral, como decimos, a este alumnado. Es un punto de encuentro donde no solo se trabaja esa parte cognitiva tirando de ellos hacia arriba, sino que hay una parte social que, para evitar lo que nos decía Guiomar, el sentirte en un grupo de niños y niñas con características e intereses similares, ayuda un montón, te ayuda a normalizar mucho la situación por la que estás pasando. Y a lo mejor en la clase eres el que terminas el primero, el único, tal, y ahí resulta que hay más como tú, con lo cual te ayuda muchísimo a nivel social y personal. Después, si es necesario, se trabaja también de manera individual con niños, pero yo siempre digo, vamos a empezar por el grupo, porque es un punto de inflexión donde empiezas a ver si realmente existe una dificultad social o no, o simplemente el entorno hasta ahora no nos acompaña. Entonces, a grandes rasgos, es a lo que nos dedicamos en el centro.
Luego seguiremos también seguiremos preguntándote sobre esos niños, el tipo de actividades que hacen o cómo les va, ¿no? Un poquito más entrando más en materia. Y también está con nosotros Alberto Flaño. Alberto es el presidente de la Fundación Avanza, pero es mucho más. Es el amigo desde que empezó el programa de Puerta Abierta. Así que, bueno, también Teresa venía al principio, creo, pero Alberto es, aparte de presidente de la Fundación Avanza, es un amigo del programa de Puerta Abierta. Y por eso queremos, que sobre todo cuando hablamos de altas capacidades, que estés aquí. Buenas tardes, Alberto, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias, Dolores, por abrirme siempre las puertas de tu programa. Y la verdad que es un placer compartir esta tarde con vosotras tres, ¿no?
Para que también los oyentes tengan una noción de la Fundación Avanza, si quiere así brevemente decirnos cuáles son los objetivos que os marcáis en la Fundación, que tenéis.
La Fundación yo creo que es un canal, ¿no?, que permite hacer cosas, ¿no?, poner en marcha programas, actividades, para sacar a la luz y facilitar el que los niños con altas capacidades desarrollen sus capacidades. Entonces, pues bueno, colaboramos con Teresa en cursos de formación, colaboramos con centros educativos haciendo concursos literarios, hacemos concurso internacional de piano y colaboramos con las administraciones en el tema legislativo. Y ahora estamos poniendo en marcha un programa en las universidades, que no hay nada en ninguna universidad española para estudiantes con altas capacidades intelectuales.
Eso es interesante, porque yo antes, cuando tú hablabas, Teresa, de tu centro, una de las preguntas que quería hacerte es, ¿cuándo? Claro, es que entre Guiomar y tú, que estáis directamente ahí implicados con los niños, podéis contestar cualquiera de las dos. O sea, cuando yo diga Teresa, tú estás también por aludida, Guiomar. Quiero decir, ¿cuándo? Casi siempre cuando llegan al centro, 5 años, cuando entran en primaria, cuando a la mitad de primaria están desesperados los padres o el mismo. Más o menos sobre qué edad empieza.
Tenemos de todas las edades. Yo siempre digo que es importante a cualquier edad. Me da igual que el niño tenga 4 años, me da igual que tenga 8 o me da igual que tenga 14. Quizás el motivo de acudir a hacer una evaluación es diferente. Cuando son pequeñitos, siempre decimos a partir de los 4 años, tal como tenemos definido ahora mismo las altas capacidades, podemos tener pruebas para evaluar esas 7 áreas que nos pide ahora mismo la Administración para cumplir una serie de criterios para definirlo como alumnado con altas capacidades. A partir de los 4 años se puede empezar a valorar perfectamente, sin problema ninguno. Nosotros personalmente somos muy partidarios de cuanto antes mejor, porque hay una cosa, tenemos un protocolo en la Administración que nos dice que a partir de los 6 años cuando se empieza a evaluar. Claro, yo siempre hago la misma pregunta, con 6 años, ¡pum!, explosionan y dicen, aquí estoy yo, tengo alta capacidad. Eso se viene notando desde antes, un niño con alta capacidad lo es desde siempre. Entonces, cuando son pequeñitos es muchas veces la inquietud de la familia de ver que el niño a lo mejor hace cosas que cuando empiezan a verlo como la referencia que tienen alrededor de otros niños de su edad, pues va como más rápido, ¿no? Tiene una precocidad, empieza con un aprendizaje un poquito a una mayor velocidad. Cuando ya empezamos a entrar en la etapa educativa, hay muchos que vienen o bien derivados por los centros educativos o sigue siendo una inquietud de la familia porque a lo mejor en el centro educativo en un momento determinado no se ha detectado y ellos pensaban que sí, por X motivo, características generales, que yo vuelvo siempre a la rapidez en el aprendizaje, a esa curiosidad, a esas preguntas, a ese no encajar con el entorno, pero no hay que verlo como una dificultad, sino lo que decíamos antes, si no comparto intereses, si a mí lo que me gusta son los dinosaurios, la astronomía y leerme un libro con 6-7 años y el que está a mi lado en la mesa, pues no me sigue, al final empiezo a pensar, bueno, tendré algo raro, seré diferente, ¿qué es lo que me pasa? Y cuando hablamos a lo mejor de la adolescencia, el motivo de consulta muchas veces suele ser el siguiente. Verá, hay un motivo de consulta siempre. Cuando hay un niño brillante, siempre, a ver, que puede que sea alta capacidad, puede que no lo sea. Pero cuando estamos entrando a la adolescencia, normalmente el motivo es, en primaria iba muy bien, no tenía dificultades, iba sacando buenas notas y de repente el niño ha empezado a fracasar, a venirse abajo con las notas, a desmotivarse. Ahí tenemos un problema y es que muchas veces atribuimos ese fracaso, entre comillas, al alumno, a la alumna, más al alumno que a la alumna. Es que se ha vuelto un flojo, es que ha vivido de la renta, es que no quiere, ha perdido el interés, no tiene hábito de trabajo. Claro, y ahora vendría la pregunta, ¿quién le ha enseñado ese hábito de trabajo? ¿Quién ha trabajado con este niño o esta niña durante esos 6 primeros años de vida, donde uno empieza a saber que existe una planificación, que tienes unos contenidos, pero si nunca le ha hecho falta? Tenemos un mensaje muy peligroso para los niños en primaria y es que con muy poco esfuerzo se tiene un rendimiento brillante. Claro, cuando llega a secundaria te tienes que esforzar, conforme va subiendo la dificultad académica, no es que el niño o la niña no tenga capacidad, lo que no tiene son herramientas para poder hacer uso de esa capacidad.
Guiomar, tú en tu clase supongo que tienes esa mirada para poder escudriñar ese rasgo, ese matiz que hace que un niño o una niña
te
llame la atención.
Yo, quizá porque como yo lo he sido y nunca lo he sabido, pues la verdad es que siempre he sido el bicho raro, me he sentido distinta, no me pasaba todo este tema, dejé de estudiar, preferirme a trabajar. Todo el tiempo lo que ha dicho Teresa, vamos, se nota perfectamente. De hecho, yo suelo mandar a recomendar a los padres el Centro Cádiz, habrán llegado muchos diciendo que yo los he mandado, porque yo estoy con ella de acuerdo en que tiene que ser cuanto antes mejor. Porque todo lo que hemos estado comentando, que ocurre en primaria, un niño de altas capacidades o una niña, ¿qué es lo que ocurre? Que le resulta muy fácil. A mí me ha pasado con mi hija Ariel. O sea, ella sacaba nota brillantísima, pero de hecho una profesora me lo comentó a mí, a Ariel de pequeña, y yo dije, no, eso es que yo lo tengo muy motivado, porque claro, yo no sabía que yo lo era. Entonces, a mí siempre me han encantado ver los documentales, ella lo veía conmigo, las dos leíamos muchísimo, las dos, o sea que mi hija es como yo. Entonces, yo la veo muy motivada porque a mí me gusta aprender de todo. cuando llegó a secundaria, como le gustaba todo y todo se le daba bien, a los demás le dicen, pues, está orientado hacia letras, está orientado hacia ciencia. Ariel, es que como todo se le da bien, no podemos decirle. Total, que después le pasó lo que hemos estado comentando, en bachiller. Se aburría, polémica con el profesorado, insatisfacción porque no le aportaba lo que necesitaba. Hizo la selectividad, pues bueno, venga, vale, la voy a hacer porque por tenerla ahí. Pero dejó de estudiar totalmente. Entonces ya es autónoma, o sea, autodidacta en todo, igual que yo. Todo, aprende muchísimo de todo lo que me gusta. Y ahora pues se va matriculando igual que yo, una asignatura de una carrera, de otra. Uy, esta me interesa. Así, porque no es tener títulos, es querer saber. Entonces, si desde pequeño hubiéramos estado, nos dispersamos muchísimo, no hemos aprendido ese tipo de funciones ejecutivas, no sabemos organizarnos lo que queremos aprender ni enfocarnos en algo concreto. Si nos hubiéramos podido enfocar en algo concreto, pues precisamente habríamos llegado. No hay límite. Entonces, todo eso es lo que yo le quiero evitar al alumnado. Pero me encuentro con barreras terroríficas, ¿no? Desde profesorado, que yo no lo veo. Y bueno, no, eso es que es muy, está muy motivado. Es que en su casa lo estimula. Vamos a ver, un niño de altas capacidades, si un niño no está, no tiene capacidad, por mucho que tú quieras enseñarle a leer, no va a aprender. Yo soy especialista en educación infantil. Entonces, tú no puedes enseñar a un niño a escribir, a leer y que le interese un libro si no tiene capacidad. El niño que la tiene le llama la atención por su cuenta, ya sabe letras, ya investiga, va viendo, uy, aquí qué pone y esto qué, por su cuenta lo va averiguando todo. Entonces, no me digáis que los padres lo están estimulando. Después, los mismos padres, ¿no? Muchos padres, yo supongo que a mi madre le pasaría, para que no le dijeran que el niño le pusieran una etiquetita, que fuera el empollón, que fuera, pues entonces, equivocadamente, acaba siendo el rarito. En vez de ser el empollón y que está, tiene apoyo de todo el sistema, eres el rarito, el que todo el mundo dice, es que él no se entera, es que él prefiere, es
sí,
que...
porque también lo hace. No sé si Alberto también conoce casos que puede, no sé, parecido a lo que está comentando
claro,
Omar,
sí.
¿No?
Sí, de la parte que me sorprende muchas veces de los adultos es que asociamos, creo yo, las altas capacidades con la ciencia infusa. Entonces, claro, estos niños, como tienen ciencia infusa, no les hace falta nada. Ellos lo aprenden todo. Y luego el tema del aburrimiento es algo que me surgió en una conversación con una directora general de educación en el ministerio y que me hizo pensar un poco, luego investigando también, ¿no? Hay 5 tipos de aburrimiento, ¿no? Y me parece interesante conocerlos porque yo soy de las personas que piensan que los niños deberían aburrirse un poco más en casa porque eso despierta la imaginación, ¿no? Entonces, que te digan que tu hijo se aburre en clase, pues no pasa nada, ¿no? Pero si miramos, bueno, el que esté interesado, pues ya le busca lo de los aburrimientos estos, no es lo mismo que tú estés estresado y quieras irte a la playa a aburrirte y a tirarte la arena, que sería el primero, al último, por ejemplo, que de los 5 niveles, que entres en un sitio, por ejemplo, yo lo que suelo decir, si estás en una conferencia, vienes aquí porque vamos a dar el desayuno a los asistentes, y tú ves que esto es un tostón y te quieres ir, ¿no? Pero hemos puesto un policía en la puerta que no te deja salir. Y pues entonces, lo primero vas a tener problemas con el policía, ¿no? A ver, ¿cómo que no salgo? Yo me voy de aquí. Cuando te des cuenta que es muy fuerte y que no vas a salir, que te tienes que quedar allí hasta el día siguiente, como te descuide, entra en un aburrimiento apático, que es un aburrimiento inducido. Y ese aburrimiento crea problemas psicológicos. Y ese es el aburrimiento que inducimos a los niños de altas capacidades todos los días durante más de 6 horas.
Exactamente.
Eso crea problemas. O sea, estos no son niños que, o sea, que se aburre, pues bueno, pues que espabile, que se adapte, no. Son niños en que los problemas se los creamos los adultos. Entonces a mí eso me parece muy grave.
Sí, de hecho yo conozco casos, bueno, yo en la adolescencia tuve una depresión gigantesca y vamos, que tuve Ahora todavía estoy haciendo terapia y demás porque la autoestima se te va, vamos, por debajo tierra. Y mi hijo, por ejemplo, también está haciendo terapia, está, porque es que empiezas a dudar de todo, llegas a pensar que estás loco. Porque claro, percibes cosas que los demás no ven y hablas de cosas que los demás no entienden de qué estás hablando. Entonces llega un momento en que tú dices, mira, realmente hay algo que no funciona en mí, porque claro, tonto no eres, sabes tanto, te das cuenta, lees, investigas. ¿Y yo por qué veo esto? ¿Y yo por qué siento esto? Entonces hay alumnos y hay niños y adolescentes que se han suicidado, ¿no? Porque es que llega un momento, yo tuve mi etapa de decir, esto no tiene sentido para mí, y vamos, yo ni sufría. Llega un momento en que como sufres tanto vas anulando tu sensibilidad. Entonces llega un momento que no sientes nada. Entonces pues no, decides que ya esto no te aporta nada. Y entonces tu propia capacidad te va diciendo que el entorno ya, aquí no pintas nada. A ver si hay otra cosa, ¿no? ¿Por qué no? Voy a probar. Entonces es así de sencillo. Y sí, ves que la gente no entiende por qué la gente sufre. No, tú no sientes ni pena, ni dolor, ni crees que vas a dejar nada. Entonces se suicidan. Es que se suicidan. Sí. Pero es una tontería. Entonces hay, no solo hay que diagnosticarlo, yo... Como la Junta de Andalucía no tiene capacidad para diagnosticar tanto alumnado, porque es que los orientadores no dan abasto, yo suelo quedar con los padres y para todo tipo de capacidad, discapacidad, claro, de todo. Los TDA, los TDAH, todo lo que yo voy viendo, porque en el momento en que empieza a afectarle emocionalmente al niño, esto hay que verlo. Sí, que a lo mejor ha ido tirando en infantil y tú dices, pero ya cuando el niño empieza a tener una dificultad social y anímica, yo ya cuando llamo a los padres. Entonces digo, mira, esto va a tardar. Si lo hacemos por el sistema gratuito y que ofrece la Junta, mm-hmm, va a tardar. Puede plantarse en la adolescencia y todavía no lo han revisado. Entonces... yo suelo mandarlo a Centro Cádiz, les recomiendo que vayan, que pidan cita, y dice, bueno, ¿y si no lo es? Digo, bueno, yo no me suelo equivocar, pero si no lo es, van a dar recomendaciones de cómo tratarlo, cómo guiarlo, cómo ve cómo está, cómo, y si no, lo mando a otro centro, que es PICA, que es donde van también Lola, los va viendo si tiene el TDA, TDHA, y se le va guiando. De hecho, hay alumnado que es de altas capacidades, que también tiene... TDA, tiene TDAH, tiene... Entonces, entre todos, como que intentamos ir poniéndonos de acuerdo. Yo he oído hablar de ella, ella oye hablar de mí, yo... y vamos mandándonos, porque realmente creemos que es una necesidad muy importante. Y parece que hay un alumno que tiene dislexia, y otro que tiene TDA, y otro que tiene altas capacidades. Es que se tiene que poner a la cola. Porque, claro, es que tiene altas capacidades. Sí, bueno, pero es que lo que no queremos es que entre en una adolescencia sin saber qué es lo que le pasa. Necesita saberlo ella o él, saber que tiene altas capacidades. Hay mil recursos para explicar a los padres. Yo les recomiendo libros, de todo, para que sepan de qué están tratando y puedan dar respuesta a sus hijos, ¿no? Que se puede hacer. Pero cuando un padre dice no, le va bien así. Y ahora tú ves al alumno que... tú como maestra puedes hacer determinado tipo de modificaciones para ampliarlo un poco más, para que sea más divertido, para mantenerlo un poco, ¿no? Pero claro, tú no estás con ellos siempre. Y si no estás diagnosticado, esos padres no pueden exigir qué medidas se están tomando para enriquecerle a mis hijos la asignatura. Es como un niño que tiene TDA y tú dices, bueno, es que tú no le puedes hacer copiar a ese niño todos los enunciados de en una tarea. ¿Por qué? Porque no puede, porque es que se va, no hace nada. Entonces, los padres tienen que tener algo oficial para poder exigir que se le aplique las medidas adecuadas. Igual lo de altas capacidades. Por eso yo recomiendo siempre... yo, como el que conozco, soy vosotros, porque ha ido mi sobrina, ha ido... pues entonces siempre digo, mira, y allí, que allí os van a guiar, os van a decir, y os van a hablar claro. Claro. De verdad, sin ambigüedades y algo concreto, ¿no?
Si tú has conocido a alguno o alguna lleva muchos años en el centro, no sé si lleva muchos años, digamos, preocupándote por las altas capacidades, pero llega un momento en que salen del centro, o sea, ¿tú ves una evolución negativa o se le han puesto en el centro algún tipo?
No, es que en mi centro, como
que le ayude.
En mi centro, como en la mayoría de los centros, donde debe de haber de superdotación, de sobredotación, un 2%. Uh-huh. Y ya si hablamos de altas capacidades, de talentos, talentos complejos y demás, uh-huh, 10% mínimo. No, sí, no, entonces, ahora, claro, yo llevo dando lata, mandando información, hablando con los padres en el centro, hablando en los claustros. O sea, que ya todo el mundo se va concienciando más. Cuanto más voz le demos, más se hable del tema en más sitios, parecerá algo más normal. Entonces todo el mundo lo hablará y dirá, vamos a ver, ah, no, a lo mejor tiene altas capacidades, vamos a verlo, vamos a evaluarlo, vamos a gestionarlo. Es que los alumnos que ha habido, que yo sepa, oficialmente uno, y le va muy bien porque está en el Centro Cádiz.
Porque ha tenido ese...
Exactamente. Ese entonces, ahora ya, después de la caña que estamos dando, pues digamos que empieza más a evaluarse, los padres empiezan ya a escucharte más y decía, ah, pues mira, y yo entiendo que económicamente pues muchos padres no pueden, entonces eso tienen que esperar.
Claro.
Pero claro, si de los 300 que tienen que evaluarse resulta que hay 200 que pueden hacerlo, pues yo recomiendo que cuanto antes mejor. Que puedes hacerlo, que puedes guardar, que puedes intentarlo, hazlo. Que no, pues no queda otra que esperar, ¿no? Lo mismo para los TDAH, para los TDA, para, ¿no? Que,
¿cuánto tiempo suelen estar allí?
Verá, curso... nosotros los programas los tenemos desde los 3 añitos, sí, hasta los 18.
Sí.
O sea que si un niño está bien, muchos aguantan, Dolores. Sí. Incluso hay años que tenemos que seguir haciendo cosas específicas para universitarios, porque no se quieren ir. Hemos tenido hasta un chico que ya es médico y todo y seguía viniendo a creatividad y a talleres y a programaciones, en fin. Cuando tú encuentras realmente un grupo, esto es como todo en la vida, cuando tú a nivel social estás a gusto con un grupo con el que compartes tanto, eso es como que se afianza. Uh-huh. Y además hay una parte muy importante que es lo que ella decía de, yo soy muy partidaria y siempre digo una frase, que el fracaso escolar comienza en la educación infantil. Fijaros la importancia que hay que darle a la educación infantil, que muchas veces no se le da. Entonces, desde el principio, en el momento que vamos sabiendo, sea por un tipo de valoración privada, oficial, hay una cosa que también quiero aprovechar un poquito para reivindicar, y es que si nos llega al equipo docente, al centro educativo, una valoración hecha por especialistas donde están diciendo que hay una alta capacidad, no podemos utilizar la frase de yo no lo veo. Aunque a mí me diga un especialista, pero es que yo no lo veo. Otra frase muy manida. Como este tengo no sé cuánto y mejor que este otro montón. Es que no estamos aquí en una competición. O sea, yo no puedo decir, si viene un niño, vamos a suponer, con un informe de un médico y dice, mira, que tiene tiroides. Yo no puedo decir, pues a mí no me parece que sea tiroides, porque yo tengo entendido que los que tienen tiroides engordan un poquito más. A ver, si hay un informe de unos profesionales que te están diciendo lo que hay, tú tienes que tomarlo al pie de la letra sí o sí. Después tú me dirás que tenemos recursos, que no tenemos recursos, qué podemos hacer de manera oficial, de manera extraoficial. Todo lo que podamos, pero lo que no puedo, el punto de partida no puede ser poner en duda lo que me han dicho un especialista o lo que me ha dicho el equipo de orientación. Si eso es así, es así. Y
pero
a partir
eso,
de ahí tengo que intervenir.
Con una dislexia no pasa.
Bueno, es que ese es otro tema también importante.
O sea, tú vienes, tú
totalmente
dices,
de acuerdo.
Traigo un papel que pone que lo he llevado y me ha dicho que mi hijo tiene dislexia.
Sin problema.
Ah, todo el mundo. A ver, tengo un niño con dislexia infantil. O tengo un niño con
o tengo
una
un
discapacidad.
Niño con síndrome de Asperger. O tengo... Todo el mundo
eso
lo entiende.
Todo el mundo atento.
Vamos.
Todo el colegio se entera. A ver, atención, cuidado. Bueno, pero es que la alta capacidad es una necesidad educativa igual y del mismo nivel. Ni más ni menos. Lo mismo.
Igual.
Tampoco se pide que sea todo el mundo centrado en eso, ¿no? Lo mismo. Nada más.
Es tan simple como que tienen derecho a eso. Y exacto, si tienen derecho y hay una normativa que nos está diciendo que es una necesidad específica de apoyo educativo, pues los tengo que atender. ¿Qué ocurre? Estoy de acuerdo contigo. Cuando estamos hablando de otro tipo de necesidad, parece que despierta al final otra sensación, otro sentimiento de generosidad, de ayuda. Estupendo. Pero cuando es alta capacidad, vamos a ver si realmente están inteligentes, vamos a ver si realmente están listos, y empezamos a dudar del niño, de la niña. No nos podemos olvidar nunca,
sí, bueno, son, que estamos hablando de un menor.
Sí, sí.
Bueno, a mí me pasó, a mi hijo le pasó, que como tendencia de que cuando uno habla con que parece que es prepotencia, realmente lo que estás hablando es que tienes claro tú lo que sabes y lo que estás contando, ya has investigado todo lo que tenías que investigar para poder comentarlo. Entonces, de un profesor, cogerlo en el recreo y decirle que como vaya con esa prepotencia, se va como una mierda la vida, así, con 15 años. Entonces, claro, la madre leona tiene que ir a pelearse al centro con el director, vamos a ver, que tiene una necesidad. Igual, tú no le dices eso a un niño de Down, tú no dices, mira, es que tú así no te vas a comer nada en este mundo. Eso no se lo dice a un Down. Nos echaríamos la mano en la cabeza, ¿no? Entonces, en vez de decirle eso, enséñale a relacionarse socialmente, a cómo expresarse, a cómo hablarle a los demás, a cómo a entender que los demás son no son inferiores, son iguales. Hay que educarlos en eso también. Entonces,
sí, mira, hay un tema, cuando estamos hablando del tema social, personal, y volviendo a tu pregunta, Dolores, que decía hasta qué edad, nosotros siempre decimos, para nosotros son muy buen termómetro los adolescentes que vienen a los programas, porque tú tienes un niño de 6, 7, 8 añitos y tú lo llevas a hacer una actividad. El que tiene 15, 16, 17, si no quiere ir, no va. Entonces, cuando nosotros vemos esa cantidad de adolescentes que vienen con su grupo a investigar, con ganas, que después charlan, que después quedan, oye, qué bien, porque estamos consiguiendo esa adaptación social que siempre ponemos como el punto negro, ¿no?, de la alta capacidad, del tema social. Entonces, el que un niño vaya creciendo con esa normalidad, sabiendo que tiene ese grupo de referencia donde se expresa con total libertad, normalidad, habla, pregunta, muchas veces. Muchas veces que tenemos allí niños que dicen, es que aquí puedo preguntar, o más aún, es que aquí pregunto y me responden, y dices tú. Muchas veces viene muy acostumbrado a que no levantes la mano, ya sabemos que tú lo sabes, no preguntes más, cállate. Y claro, el tener esa libertad, esa sensación de decir, pregunto y me responde, pues dice una cosa tan simple que ellos lo valoren tanto. Eso te hace ver que su día a día es mucho de eso, del aburrimiento, que me ha encantado lo de los 5 aburrimientos, Alberto, hay que investigar. Pero es verdad que Alberto es que investiga mucho.
El problema que tenemos, yo creo que el problema que tenemos es la limitación. ¿Por qué tenemos que limitar el aprendizaje? Yo no lo he entendido nunca en mi vida. ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué yo nada más que puedo aprender de matemática hasta aquí?
Claro. Al que tiene que...
Pero,
¿por
qué yo sí estoy en matemática, ¿no?, y les estoy explicando cosas y yo sé que hay en mi clase quien quiere saber más? Yo puedo, los demás se quedan donde están y sigo explicando y contando para los que quieren saber más. ¿Por qué no puedo?
A mí siempre me ha gustado eso, cómo lo gestiona la gente del deporte.
¿Es que?
La gente del deporte no los ponen todos a hacer lo mismo a la vez. Y hasta que no llega el último, no
continúan.
Claro, pues es que no es conveniente que sepa lo de que va a dar el curso próximo, porque claro, si no se va a aburrir. Si no se va a aburrir, pues,
eso
¿cómo
no
se va a aburrir?
Es que eso no es problema del niño.
Claro.
Es problema del docente que
entonces,
está con el niño.
Entonces, vamos a ver, si él puede saber más, quiere saber más, y empieza a atar cabo, porque nosotros atamos los cabos. O sea, yo descubrí en segundo debut que la literatura tenía que ver con la historia y lo que ocurría en el mundo en ese momento. En segundo de ¡bu! Vamos a ver. Estamos hablando de los años 80, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Entonces yo, en el momento en que entendí eso, yo no aprobaba literatura ni a tiro. En el momento que yo entendí eso, y mi cerebro hizo pa, 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 como Fischer denominó, fui para adelante. Pero ¿qué pasó? Que yo acabé, por ejemplo, cogiéndole manía a los exámenes. Yo no hacía exámenes. Había profesores que se habían dado cuenta y me examinaban en el pasillo, en el bar, la cafetería, tomando un café, porque me limitaba un montón. Entonces, el de matemática, por ejemplo, tenía que venir, que yo lo hago mucho, ponerme al lado y decir, vamos a ver, esto lo haces tú con los ojos cerrados. Cierra los ojos, ¿lo ves? Sí, hazlo. Yo tengo alumnos que son de altas capacidades, los tengo en clase, en el suelo, porque tienen otro tipo de dificultades y su cerebro está efectivamente. Le hago los exámenes en grande, vi bien, tal con su dificultad, sin problema. Que eso, esa misma sensibilidad, ¿por qué no se puede conseguir que la tengan todos los maestros? Es que es lo suyo, es que estamos jugando con la vida de una persona. O sea, tú eres maestro y de ti va a depender cómo va a ir la vida de esa persona. Te puede cargar la vida de alguien. Todos nos acordamos de los maestros que hemos tenido, los que más nos han impactado y los que han pasado como nada. Y aquellos que nos han hecho daño y los que nos han maravillado y que hemos admirado, ¿no? Entonces es tan importante, yo no entiendo por qué en la facultad, yo he estudiado de mayor ya, me saqué, porque digo, hay que cambiar. Cuando mi hija entró en el colegio, digo, aquí la educación está fatal, yo voy a estudiar maestra. Y me metí y me saqué el diplomatura. Bueno, yo tenía polémicas y discusiones con los profesores de la facultad. Y decía, pero vamos, usted está entrenando maestros. Y ahora era en plan de el examen, te lo suspendo porque no pone a pie de la letra lo que viene en el libro. Señora, a usted no le pagamos maestro. Es que la voy a denunciar. ¿Cómo puede estar usted evaluando así a un profesorado que se supone que usted lo tiene que enseñar para evaluar a niños? Entonces, es que está desde la raíz todo mal, vamos.
Yo no sé, por eso cuando dijiste que tenías como un curso o algo así preparado para la universidad, pensé, ¿no?
Sí,
¿era el, un curso o era...?
Bueno, tenemos un curso, hemos empezado una formación online, precisamente ¿verdad? Con la colaboración con Teresa,
sí.
Que los lunes son las tutorías y bueno, uh-huh. Y estamos teniendo casi más éxito en Hispanoamérica que...
Sí. Bueno, hay muchísimo bien. Interés allí, sí.
Sí, y en la universidad...
Porque es interesante, o sea, lo que ella está diciendo es lo que está por encima tiene que dominar claro. bastante este tema para poder luego beneficiar a la gente que está estudiando, ¿no?
Claro, a mí me gustaría también decir que no todo es negativo de tener altas capacidades, ¿no? Que hay personas que las saben enfocar porque a lo mejor han tenido la suerte de que los han comprendido en su casa, de que en el colegio les han dado alas, llegan a la universidad y las cosas pueden ir bien, ¿no? Son unas personas, como estábamos diciendo, ¿no? Que tienen mucho potencial y que deberíamos aprovechar todos, ¿no? Primero porque les viene bien a ellos desarrollarse personalmente y después porque la sociedad tenemos mucho que ganar con ellos, ¿no? Entonces nosotros, después de muchos años aquí dándole vuelta y bueno, sigo pensando lo mismo que Teresa, ¿no? Que el problema principalmente es en infantil y los primeros cursos de primaria, donde se ponen las bases, ¿no? De la educación de las personas.
Y pero así lo de... Quizás también el profesorado dedica más tiempo, ¿no? Tiene menos presión.
Sí, pero muchas veces de... parece que, bueno, déjalo y ya.
Pero no tienen formación. Es muy pequeño todavía, sí. Es la frase.
No se le da importancia a esa etapa, la importancia que tiene.
Pues, el ministerio nos llamó porque se hizo un grupo de trabajo con 7 ministerios, la OCDE y la Comunidad Europea. Por el tema de las competencias cuando los alumnos terminan la educación que no encajan con el mercado laboral, ¿no? Entonces, esa era la principal preocupación y nosotros lo que insistimos en ese foro, que antes de educar trabajadores hay que educar a personas, ¿no? Y que nos parece importante la educación infantil y primaria para crear personas y construir personas, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos de acuerdo en esto. Y luego, en el tema de la universidad, pues... Hemos tenido la suerte de tener una persona, Marta Díaz Montesino, que colabora con la Fundación y que trabaja en ANECA, ¿no? Que es una agencia evaluadora de la calidad universitaria. Entonces, estamos firmando un acuerdo con ANECA para implantar un programa en las universidades en el que se tenga reconocimiento al profesorado, que los alumnos que participen en el programa también tenga... su parte de reconocimiento. La directora ANECA nos puso un reto, además de bueno, intentar hacer un sello de calidad o meterlo dentro de un sello de calidad internacional, y estamos en ello. Y lo que sí que hemos visto, que hay universidades que trabajan con estudiantes preuniversitarios, pero ninguna lo hace con estudiantes universitarios. Entonces, ahora mismo tenemos, me parece que son en torno a 14 universidades que nos han dicho que sí que quieren participar en el programa. Nosotros pensábamos solamente hacerlo con 10, probablemente pues abramos un poquito más la mano. Solo hemos estado hablando con, me parece que 16, 17 universidades, o sea que tampoco queremos en la primera edición hablar con todo el mundo, porque si no, bueno, es creo fantástico. Que tenemos mucho que aprender. Y entre esas universidades está la Universidad de Sevilla, la Pablo Lavide, veremos a ver si hablamos con ella también, ya que somos de aquí, ¿no? Y está la Complutense, la Rey Juan Carlos, la de Baleares, la de
yo
la
te puedo decir que los que yo conozco como yo acabamos todos en la UNED, porque estudiamos nuestro ritmo, como queremos, y podemos matricularnos en todo lo que queremos, cuando queremos. Entonces, te digo, pues si puedes hablar con la UNED también.
Pues si te sobra tiempo, universidad.
Hombre, es que es una universidad a distancia que además ayuda y complementa al alumnado de altas capacidades.
Mira, yo
parece muy importante, para poder hacer varias a la vez, por ejemplo, porque unifica, digamos, grados, ¿no?
Yo, mira, nosotros tenemos en el centro convenio de práctica con varias universidades, con el que estamos desde el principio, es con la UNED. Y muchísimas de las personas que están trabajando en el Centro Cádiz vienen de la UNED. Hay un perfil que muchas veces se repite, gente que está realmente se ha metido en esas carreras por una auténtica vocación, que han venido a pedir las prácticas en el centro por una auténtica vocación, y al final yo digo, el que tiene que estar, está y le va llevando de una otra manera. Entonces, me hace gracia el comentario que tú dices, Guiomar, porque es cierto que
ciencias de la educación.
De psicología, de psicología, de pedagogía, los que vienen allí a hacer las prácticas.
Claro, es que también, bueno, esos son como, digamos, muy cercanos a la educación, ¿no? Pero también, por ejemplo, el alumnado, o sea, la gente que tiene mucha capacidad para las ciencias, ¿no? Para todo eso, dice, a lo mejor se queda a un nivel muy bajo porque a lo mejor es tarde cuando llega a la universidad, cuando llega...
A muchos no llegan, pero yo ahora me he matriculado en el grado de matemáticas en la UNED.
Sí, porque
en varias asignaturas, porque me gusta y me apasiona.
Sabe y ha, digamos, ha llegado a descubrirte tú todas tus capacidades, pero algunos y algunas a lo mejor no llegan a la universidad o cuando llegan ya...
Pero porque aburre. Yo estuve, ya te digo, haciendo magisterio, y te limitan mucho, y a la hora de hacer el tema del tiempo, por ejemplo, yo con la UNED tengo ese problema. Yo me organizo y tengo todo el tiempo para ir organizando mis trabajos, para hacer mis presentaciones. Ahora no viene el profesor.
El programa que estamos poniendo en marcha es muy sencillito, muy fácil de hacer para todo el mundo, y lo que queremos es poner una piedra pequeñita, pero que sirva para empezar a poner un pilar, ¿no? Porque la verdad que nos salen muchas iniciativas. Uy, pues podríamos hacer también. Sí, sí, lo pensaremos más adelante.
Claro.
Vamos a intentar, muy sencillo. Y se lo vamos a dar todo hecho prácticamente a la universidad y a todo el mundo, ¿no? Entonces, lo que le decimos a la universidad, nosotros queremos profesores que estén investigando y meter a alumnos, a estudiantes con altas capacidades dentro del proyecto de investigación y que empiecen a trabajar con ellos en el mes de septiembre, octubre y en el mes de abril. Queremos que nos entreguen un trabajo de investigación que nosotros vamos a publicar. Y los meses de verano les estamos buscando empresas, a ser posible internacionales, donde hagan las prácticas. Y a las empresas les estamos diciendo, a ver, es un lujo tener a estos estudiantes en práctica. Tienen mucha capacidad, vamos a formar a las empresas, vamos a formar a los profesores universitarios que lo van a coger y vamos a formar a los estudiantes. Porque creo que también es importante que los estudiantes se den cuenta que cuando tú estudias una asignatura no tienes que explicarle todas tus teorías y todo lo que tú has aprendido de la asignatura. Tú tienes una persona que te guía y quiere que le expliques lo que él, ¿no? El enfoque que él le da a esa asignatura.
Como tú piensas, exactamente.
Entonces, vale, no estarás muy de acuerdo, tus conocimientos pueden ser más amplios, pero tienes que aprender a contestar lo que te preguntan.
Mira, para todo esto, y volviendo un poco también al inicio, es fundamental el saber que hay una alta capacidad. Porque muchas veces, a lo mejor, el no tener esa seguridad de decir, voy a estudiar, puedo hacerlo, parte de que muchas veces las personas, o sea, por ejemplo, la autoestima, ¿no? El valor que nos damos a nosotros mismos viene del autoconcepto. ¿Qué es el autoconcepto? Lo que los demás proyectan sobre nosotros. Fijaros el peso tan importante que eso tiene en un niño desde chiquitito. Si el mensaje que yo estoy recibiendo no es positivo, no es estimulante, no tira de mí hacia arriba, sino que un poco es todo lo contrario, termino sintiéndome mal, termino sintiéndome raro, termino sintiéndome diferente, con lo cual no me valoro positivamente, no estoy seguro y no tiro hacia adelante. Si todo esto, lo que estamos hablando, desde chiquitito empezamos a ver que hay niños y niñas que tienen una serie de características. No, esto no es un premio que se te da, qué suerte, tienes un hijo con altas capacidades, la medalla. Siempre decimos, la alta capacidad ni te da ni te quita nada, pero hay que trabajarla como cualquier otro tipo de necesidad. Pero si desde el principio estos niños van orientados, mira, nosotros cuando hablamos, por ejemplo, del fracaso escolar en altas capacidades, yo siempre digo, en nuestro centro hay pocos niños con fracaso escolar y este año, por ejemplo, tenemos casi 600 alumnos que vienen a hacer las actividades. ¿Es porque vienen al centro? No, al centro vienen una vez a la semana, una hora y media, hace un taller. ¿Qué es lo que está funcionando? Que hay un engranaje puesto en marcha porque hay niños evaluados, porque los profesores saben que esos niños tienen altas capacidades, porque las familias están formadas, preparadas, informadas, con lo cual la rueda va girando
el
sola.
El ambiente que les rodea.
El ambiente, todo. Pero no es por, no hay que poner todo el peso, y con esto también quiero que la familia, no es, tengo un niño de alta capacidad, ¡buah!, bombardeo al colegio. El colegio es una parte, la familia es otra parte, lo que se puede hacer fuera del cole. Pero todo tiene que ir funcionando y tiene que ir de la mano, porque si no después, pues sí, tenemos fracaso, tenemos tristeza, tenemos tendencia, pero no es una característica que venga asociada a la alta capacidad. Nosotros somos muy de normalizar la alta capacidad. Y la normalidad entra porque todo el mundo sepa de qué va lo de las altas capacidades y se atienda como se debe atender. Ya está, no hay que dar nada extra, ni un premio, ni un... Pero fundamental ese desarrollo desde chiquitito, volvemos a lo mismo.
Nosotros, dentro del programa, una de las cosas que vamos a pedir de criterios para los estudiantes es actividades que han hecho antes enriquecedoras. Si han sido flexibilizados, o sea, que te da conciencia y puedes valorar...
¿De dónde viene la evolución, ¿no?
Claro, si han sido atendidos y si ellos han estado motivados, ¿no? Y creo que una de las repercusiones positivas que puede tener el que se haga algo en la universidad con ellos es que luego sí que puedes ir a los centros a decirles, mira, si tú no atiendes a estos alumnos, que sepas que le estás cerrando la puerta a estos programas en la universidad. Entonces,
claro.
Que todo, yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer entre todos.
Entre
por
todos.
Eso yo os decía antes que yo la Fundación la veo más como una entidad para canalizar, ¿no? Canalizar programas, porque nosotros no tenemos universidad, no tenemos colegios, no tenemos centro donde atender a los niños por la tarde.
Pero también
pero
hay
entre
que dar
todos,
voz, hay que dar voz. Es que somos muchos, yo no soy la única maestra que está ahí... peleando y queriendo dar voz, son muchos padres, son muchas madres, mucha gente. Lo que pasa es que parece como que nos dispersamos, ¿no? Ante la voz de todos los demás, que como que gritan más alto, ¿no? No entiendo. ¿Por qué no? Cuando realmente lo importante para un país, ¿qué es? Aprovechar todas las capacidades que tiene toda su población. Y cuanto más capacidades, esos son los que van a generar el futuro. Porque no tienen límite.
Los países que no se preocupen por el talento de sus habitantes...
Desarrollar el talento...
Estarán en manos de los que sí se preocupan.
Exacto.
Eso está bastante claro.
Entonces no entiendo cómo esto no es más importante para todo el mundo, ¿no?
Yo creo que una cosa que es como resulta como más fácil con esto de que, digamos, tenemos una diferente tipo de inteligencia, nos dirigimos más hacia una materia, a unas áreas más que a otras y eso. Por ejemplo, los chicos o las chicas que les gusta la música, es como más fácil, ¿no? ¿Te gusta la música? Pues entonces no tengo ya problemas de...
Tienes un camino que seguir si te gusta la música.
O la literatura, ¿no?
Pero si cuando se te gusta la música se te da bien, cuando te gusta el dibujo se te da bien, cuando te gusta las matemáticas se te da bien, cuando te gusta la historia se te da bien.
¿Para dónde tira? Sí, es un momento agobio,
¿eh? Es que quiero saberlo todo. Es que la necesidad de querer saber más es imparable, no se te acaba nunca. Entonces descubres algo y hay gente que dice, no, es que este tiene TDA. No, es que ve ese anagrama de ahí que pone Neo, y dice, bueno, si yo le doy la vuelta, puede ser la ula, tal, tal. Y ahora tu cabeza empieza a asociar. Recuerda haber visto en tal sitio, pum, 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 pum. Y ahora todo lo que te has leído, me leí un libro una vez, y empiezas a asociar miles de cosas. Entonces, eso hay que educarlo también. Claro. Porque
hay que gestionarlo. Hay
nos
que
perdemos
gestionarlo
en nuestro propio cerebro. Entonces, que es una necesidad que realmente es muy importante. Y si se sabe usar y se sabe canalizar, pues puede llegar...
Podríamos decir que es necesario este tipo de formación, justamente en la formación inicial del profesorado.
En las universidades, en el profesorado. Cuando, yo admiro inicial, lo que está haciendo este hombre.
Porque, lógicamente, yo comprendo que hay muchos maestros y maestras que dicen, no tengo ni idea, me está poniendo... En un compromiso.
Mira, y estamos teniendo, yo creo, también un problema en el sentido de que, a ver, no es un problema el que tengamos una educación inclusiva, todo eso es maravilloso, pero eso sin formación no sirve de nada. Al final recae muchísimo trabajo sobre el maestro, sobre el profesor, que de repente, y es nada más que un inciso, el año pasado se podían hacer programas de enriquecimiento PECAI fuera del aula, ya no se puede hacer fuera del aula, ya hay que hacerlo dentro del aula. Recae de nuevo sobre el profesorado. El profesorado tiene que estar preparado. Si no, llega un momento que están agobiados porque me piden adaptaciones curriculares significativas, me piden programas de profundización. Pero cuando nosotros damos formaciones, ¿qué te terminan diciendo muchos profes? Pero yo es que tengo también un Asperger, un TDAH, un déficit de atención, dos talentos simples.
Exacto.
Tengo que saber de todo para poder atender al alumnado dentro del aula.
Yo que soy la de matemáticas, solemos ser los que identificamos más rápido. Y yo lo primero que les digo al alumnado es, todos somos iguales en que todos somos distintos. Nuestros cerebros van de manera distinta. Entonces, hay quien ve una cosa y quien ve otra. Entonces, cuando estamos explicando matemáticas, yo es que a mí se me da mal, no se te da mal, es que no las ve como las tiene que ver tu cerebro. Tú no puedes ver la matemática como las ve mi cerebro, las tiene que ver como la ve el tuyo. Vamos a ver cómo la ve el tuyo y en función de eso lo aplicamos. ¿Qué pasa? Que cuando tienes, lo que estamos hablando, Asperger, TDA, TDAH, altas capacidades, talentos simples, talentos complejos, de todo.
¿Para dónde tira?
De todo.
Claro.
Entonces, estás explicando matemática. Entonces, claro, tienes que estar pendiente porque los de altas capacidades lo han pillado a la primera.
Claro.
Hay quien lo pilla a la tercera y hay quien no lo pilla como no te ponga a su lado. Entonces, es que tampoco hay recursos para eso. Son muchos niños. Yo opto por menos alumnado en cada clase, por ejemplo. Ya con eso.
Voy a ver si nos dan otra hora más antes. Es que nos vemos.
Venimos otro día también, es que Dolores, tú no te preocupes.
Esto es un tema muy extenso, muchos puntos que tocar.
Bueno,
yo que Alberto repita todo lo que se oiga, lo que está haciendo,
sí,
y,
sí.
Y Teresa, por
tenemos,
favor, porque se tiene que oír mucho.
Que acabar porque ya las señales son cada vez más rápidas y entonces tenemos que acabar, a menos que nos dejen otra horita. Entonces... Alberto, creo que nos tenías que decir algo sobre una convocatoria, ¿puede ser o no?
Sí, bueno, yo quería ver si coges el testigo de hacer un concurso literario con jóvenes.
Pero dilo, a ver, o me lo va.
Sí, concurso literario, Puerta Abierta,
ya
2022.
Está, ya tiene el título.
Bueno, entonces necesitamos otro programa. No sé, Teresa. Algo brevemente.
Nada, yo encantada de tener este espacio, de compartirlo con vosotros, que yo creo que se nos haya ido el tiempo tan rápido es porque nos apasiona todo el tema de la educación y en concreto este. Así que encantada y vamos a seguir apoyando y dándole visibilidad al tema.
Eso es.
Para normalizarlo.
Entonces, bueno, Guiomar, no te digo nada más que estamos encantadas de que hayas venido, que ha sido un
gracias.
Sí, trabajoso traerla, pero
sí.
Dije, no,
ha merecido la pena.
Ha merecido la pena escucharla. Y nada, nosotros nos tenemos que despedir ya hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos los que están ahí escuchándonos y muchas gracias a vosotros, Alberto, Teresa y Omar, por estar esta tarde aquí. Y nada más, hasta la semana que viene. Saludos de Dolores Díaz.